Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Desde las 7 en punto de la mañana y hasta las 12 del mediodía les vamos a acompañar en una jornada, en un martes 21 de julio, plagado de información y de noticias. En unos instantes nos iremos a Bruselas. Hasta allí vamos a abordar ese acuerdo de los 27 para los fondos de reconstrucción de Europa. En la crisis del COVID-19 tenemos los datos fundamentales que han sido presentados ya por las diferentes delegaciones, también la española, y por supuesto vamos a analizarlos con ayuda de nuestros colaboradores. Hoy les comento que va a haber tormentas aisladas en el Cantábrico, en Extremadura y en el sistema ibérico. Eso sí, serán puntuales. A esta hora de la mañana ya hace mucho calor en el centro peninsular, 23 grados en Madrid, y vamos camino de los 36, así que será una jornada muy parecida a la de ayer, que fue especialmente calurosa. La máxima, eso sí, supera Córdoba con 42 grados. La verdad es que en Córdoba con 42 grados la humedad, en fin, allí el calor es insoportable, y la mínima hoy la encontramos en Burgos y en Vitoria con 13 grados.
Estamos realmente, realmente estamos en el inicio de un nuevo hito, de un nuevo capítulo de la construcción europea, de una de las páginas más brillantes, de más luz de la construcción europea. Quizá no seamos muy conscientes todavía, porque estamos muy cerca, estamos a escasos minutos de haber aprobado una decisión inédita, histórica.
Bueno, pues con estas palabras describía Pedro Sánchez el acuerdo que se ha alcanzado después de 90 horas de negociación en la Unión Europea, que lo han alcanzado los 27 para esos fondos de reconstrucción. Como habrán podido observar todos ustedes, desde luego no ha escatimado en elogios y en calificativos. Pedro Sánchez ha envuelto con celofán y con un gran lazo un acuerdo que puede ser bueno para España, pero que probablemente no era el que buscaba el propio Pedro Sánchez, ni muchísimo menos sus socios de gobierno. Pero esto es otra historia que abordaremos posteriormente. Al presidente no le quedaba, desde luego, otra opción. No se podía presentar ante la prensa con un fracaso bajo el brazo después de tantas jornadas intensas y después de esa negociación que ha sido dura con los países del norte de Europa, esos pequeños países del norte de Europa que han sido presentados por parte de determinada prensa en nuestro país como el lobo feroz de todo este cuento que hoy les tenemos que contar. 750.000 millones de euros, que incluyen 390.000 en ayudas directas, ayudas que quedan rebajadas porque las aspiraciones de Pedro Sánchez eran de 500.000 euros, al final se rebaja a 390.000 euros. El resto, hasta completar esos 750.000 millones, serán créditos. Como les digo, una cantidad que queda por debajo de las aspiraciones con las que se partía al principio de las negociaciones. De esta cantidad, 140.000 millones van a corresponder a España, de los que unos 72.700 millones van a ser a fondo perdido. El resultado, ha dicho Pedro Sánchez, ha merecido la pena. Hoy es un día histórico y el presidente del Gobierno ha querido de alguna manera generalizar la situación, el endeudamiento, para de alguna forma justificar la situación en la que a partir de ahora se va a encontrar nuestro país.
Es la primera vez en la historia que la Comisión Europea se va a endeudar para financiar la transición digital, para financiar la transición ecológica, para financiar el impulso a la ciencia, a la educación, a la formación. Eso está haciendo la Comisión Europea. Se va a endeudar. Y con ella nos vamos a endeudar todos.
Bueno, pues esta era la sentencia final del presidente del Gobierno. La Unión Europea se va a endeudar y con ella nos vamos a endeudar todos. Pero habrá que dar explicaciones y habrá que cumplir una serie de objetivos. Y aquí las reformas que tendrá que abordar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ha habido una cuestión, una pregunta, le han preguntado al presidente del Gobierno sobre la reforma laboral y aquí la verdad es que Sánchez no ha tenido escapatoria. Ha dicho que efectivamente tendrán que negociar con la Comisión y que él no va a hacer nada que la Comisión no le diga qué no tiene que hacer. Enseguida vamos a abordar este que es el capítulo, el meollo de la cuestión, el de las reformas, el de la capacidad de veto relativo que van a tener los Estados miembros, las explicaciones y las ejecuciones que va a tener que realizar nuestro país y, sobre todo, las consecuencias que eso puede tener en el Frankenstein, en el gobierno de la nación, en el acuerdo con el principal socio, con Unidas Podemos y también con otros, como por ejemplo los bildotarras, con los cuales, entre otras cosas, se había negociado la derogación de la reforma laboral. Mira, ayer se presentaba Sánchez en Bruselas, se presentaba hace unos días, pero antes de abordar la recta final de esta negociación, y hablaba de una cuestión que al presidente le encanta. Así era como encaraba él las negociaciones.
En segundo lugar, empatía, conocer y ponerse en la piel del otro, pero también, lógicamente, que los otros conozcan cuáles son las razones que tiene el Gobierno de España para defender una propuesta de envergadura como la que está poniendo encima de la mesa la Comisión y que está siendo objeto de diálogo y de negociación por parte de los Estados miembros.
No, para el presidente del Gobierno todo es cuestión de empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir cómo se siente uno. Bueno, díganselo esto a los suecos, a los finlandeses o también, ¿por qué no?, a los holandeses. El problema que tiene Sánchez es que esto de la empatía lo aplica absolutamente a todo, a la economía, a los acuerdos en Bruselas, a los deportistas, a los turistas. Pedía empatizar a la oposición cuando se debatían las prórrogas del estado de alarma, incluso, seguro recordarán ustedes, a Rajoy en plena moción de censura.
Vamos a rectificar en muchas decisiones a lo largo de los próximos meses y vamos a tomar decisiones que a lo mejor, bueno, pues son, en este sentido, una rectificación en positivo. Y eso no significará ni un fracaso de las administraciones que hemos estado involucradas en la toma de decisiones.
El problema es que tenemos un presidente que no empatiza con el sufrimiento de la gente. Tenemos un presidente del gobierno
silencio,
que no sabe dónde va.
Bueno, pues es curioso, ¿no? Porque el propio Pablo Iglesias, su socio de gobierno, su vicepresidente de gobierno, que algo tendrá que decir sobre los acuerdos alcanzados en Bruselas, o quizá no, porque Iglesias puede desaparecer y no aparecer para hacer ninguna valoración de los comicios autonómicos en Galicia y en el País Vasco, para no decir nada sobre el caso Iglesias-Dina, y también, ¿por qué no?, puede desaparecer y no decir nada sobre los acuerdos alcanzados en Bruselas. Bueno, Pablo Iglesias, como les decía, no hace demasiado tiempo también recurría a esto de la empatía, pero precisamente para pedírsela a Pedro Sánchez, empatizar, decía, con los independentistas.
Creo que lo que toca en Cataluña en el momento actual es empatía, es diálogo y en el marco de la ley y en el marco del derecho buscar soluciones políticas que no van a ser del gusto de todos nosotros.
Bueno, pues así, esta es la empatía que pedía Pablo Iglesias de los independentistas. Así empatizaban los independentistas con los reyes ayer en el Poblet. Bueno, en Cataluña la situación, como se pueden estar ustedes imaginando, con los golpistas en la calle, vuelve a ser de nuevo parecida a la que dejamos hace unos meses atrás. Bueno, y es que parece ser que estamos dando como pasitos atrás en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias. Es como si estuviésemos regresando de nuevo al punto de origen, ¿no? Iglesias le pedía empatía a Pedro Sánchez con los catalanes, con los independentistas catalanes, y ayer veíamos lo que hacían los independentistas catalanes con esa, bueno, pues visita un poco extraña que hacían los reyes al monasterio del Poblet después de que esa visita real que tenían prevista para ver a los ciudadanos tuviese que ser de alguna manera, bueno, pues modificada, por un lado, por la cuestión de la crisis del COVID y por los numerosos brotes que se están produciendo en Cataluña. En fin, vamos a abordar la cuestión que nos ocupa, la cuestión fundamental que nos ocupa, que son esos acuerdos que se han alcanzado en Bruselas. Los vamos a repasar enseguida con Vanessa Vallecillo y yo y con Rubén Fernández. Nos vamos a ir a esa hora, a las 5:30 de la mañana. El Consejo lograba cerrar los términos de ese fondo de reconstrucción. Han sido 90 horas de negociación las que han necesitado los 27 para alcanzar ese acuerdo que, como les digo, rebaja notablemente las pretensiones de países como España o como Italia.
La Comisión Europea destinará 750.000 millones de euros para ayudar a los países más afectados por el COVID-19, de los cuales 390.000 serán transferencias directas. Los frugales rebajan así una cifra que inicialmente se situaba en 500.000 millones. A España finalmente le corresponden 140.000, la mitad a fondo perdido.
Para recibir estas ayudas, cada país se compromete a poner en marcha una serie de reformas que la Comisión evaluará en un plazo de 2 meses. Posteriormente, los Estados miembros decidirán por mayoría cualificada si aprueban el plan de reformas de cada uno de sus socios. Holanda no tendrá una capacidad real de veto si considera que las reformas que ha planteado un país concreto para recibir fondos no son las adecuadas. Pedro Sánchez ha incidido en ello en su valoración del acuerdo, pero ha admitido que será imposible derogar la reforma laboral.
Cuando haya un incumplimiento flagrante de un país en la ejecución del Fondo de Recuperación, cualquier otro país podrá solicitar de forma motivada un debate político en el seno del Consejo Europeo. Pero seguirá siendo la Comisión quien tenga la capacidad de ejecución de ese fondo. En resumen, se mantiene, y esto es lo que ha defendido el Gobierno de España en todo este debate, ese necesario equilibrio institucional entre la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Tenemos que, negociar con la Comisión Europea y además atenernos a muchas de las recomendaciones específicas que hace la Comisión Europea a los países dentro del semestre europeo. Es decir, que no hay nada nuevo.
Y a esta hora de la mañana, a las 8 y 14 minutos, 7 y 14 en Canarias, queremos una primera valoración sobre los acuerdos alcanzados en Bruselas. Para ello contamos con José María Rotollar. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué primera valoración podemos hacer de estos acuerdos alcanzados hace tan solo unas horas?
Bueno, ha sido un acuerdo largo, tortuoso, dada también la importancia y el volumen de fondos que se iban a movilizar, y lo que sí que podemos decir es que obviamente no hay nada gratis, nada sale gratis, como ya dijimos desde un principio, y aquellos ensoñamientos del presidente Sánchez en el que exigía que se le diese un cheque en blanco para hacer lo que quisiese, pues obviamente ante el riesgo tener 5 ministros comunistas en el seno de su gobierno con unas políticas populistas de incremento del gasto estéril, bueno, pues obviamente la Unión Europea se ha plantado ante eso, y sí, obviamente España sale con una cantidad importante porque ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, pero también es verdad que tiene que estar sujeto a una serie de reformas estructurales y a no hacer ninguna locura, no dar ningún paso atrás, con lo cual es una muy buena noticia que no se vaya a poder derogar la reforma laboral, porque de lo contrario España no recibiría esos fondos.
Sin embargo, Pedro Sánchez, que ha sido preguntado precisamente por esta cuestión, sí que ha querido de alguna manera recalcar que no existe esa capacidad de veto que era lo que reclamaban países como Holanda, ¿no?
No existe una capacidad de veto, pero sí que existe una mayoría reforzada, una mayoría cualificada para que pueda salir adelante, y ese freno de emergencia pues sí que puede ser solicitado por cualquier país, el someterlo a debate para poder intentar frenar, como bien dice el propio término, las ayudas y se desvían de los términos estructurales, que pueda haber un debate y que pueda, por tanto, ponerse un coto a las decisiones que tome un país individualmente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que ya de partida el gobierno de Pedro Sánchez no va a poder hacer lo que quiera con los fondos, sino que va a tener que ir dirigido precisamente a profundizar en las reformas estructurales, no a derogar la reforma laboral, sino posiblemente a profundizar en su flexibilización, que es lo que puede generar puestos de trabajo, a eliminar trabas burocráticas y a, desde luego, a no incrementar un gasto estructural que no se sostiene, porque desde luego una de las condiciones que va a estar sobre la mesa, que ya lo está en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero que también lo va a estar en estos fondos, es un retorno al equilibrio presupuestario, un retorno al saneamiento de las cuentas públicas. Tengamos en cuenta que España va a salir de este año posiblemente con una deuda pública de entre el 115 y el 125% del Producto Interior Bruto, según evolucione al final el déficit y la propia actividad económica, con lo cual es una cantidad que obviamente va a tener que ir reduciendo en próximos años, y para eso necesita un plan de reequilibrio, que es lo que Europa pide también.
¿Podemos concluir con este acuerdo que gana España, pierde Sánchez, pierde Iglesias con este acuerdo?
Es una buena noticia que España vaya a tener fondos, desde luego, desde ese punto de vista sí que gana España en la ayuda a recibir por parte de la Unión Europea, y gana la propia Unión Europea, puesto que España es uno de los 4 países más importantes de toda la Unión y de la propia zona euro. Desde luego pierde Iglesias y sus políticas populistas, y pierde Sánchez en el sentido del seguidismo que hacía de Iglesias. Obviamente, si retorna a la a la ortodoxia presupuestaria, si camina hacia un marco en el que se ha movido la política económica española en los últimos años, antes de su llegada y antes sobre todo de la formación del gobierno de coalición, es una buena noticia para España, porque no hay que verlo como un castigo, todo lo contrario. En los fondos, al final, estamos hablando de miles de millones de euros. Pero esos miles de millones de euros, vengan de la Unión Europea, vengan del gobierno de España, vengan de cualquier otro gobierno, salen del contribuyente. Y el contribuyente, lógicamente, para él es una buena noticia, para todos los ciudadanos europeos, que se vele por el cumplimiento del destino para aquello, para lo que ha dado los fondos, para lo que lo está sufragando. Desde este punto de vista, es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque eso puede servir para que sea fondos para inversión, es decir, para crecimiento económico, para saneamiento, para reestructuración y reequilibrio presupuestario, y no fondos para que se vayan por el sumidero en una política estéril de incremento del gasto improductivo y generación de gasto estructural y clientelar. Eso, desde luego, no sirve absolutamente para nada, salvo para ahondar en el déficit y en la insostenibilidad de la deuda. Por tanto, yo creo que es una buena noticia el que se hayan aprobado esos fondos y con esas condiciones para el conjunto de España.
Bueno, lo veremos y lo confirmaremos, yo creo, cuando se empiezan a producir las reacciones de los socios del gobierno de Sánchez dentro de unas horas, que seguro que no van por esta línea y por este análisis que hacías. Muchísimas gracias.
Eso quiere decir que no es bueno para ellos, claro, y por tanto es bueno para España.
Muchas gracias, José María Rotellar, por atender a esta hora nuestra llamada, a las 8 y 19 minutos de la mañana, 7 y 19 en Canarias. Tenemos que hablar, por supuesto, de los brotes que se están produciendo en nuestro país. No hay que olvidar que lo que se ha negociado en Bruselas precisamente es ese fondo para abordar la crisis en la que ya estamos inmersos y que puede tener, si están observando ustedes, sobre todo a partir de que van pasando los minutos y estamos abordando y analizando y podemos reposar la información, unas consecuencias importantes en la gobernabilidad de nuestro país. Veremos a ver, como decíamos, cómo reaccionan los socios de gobierno de Sánchez, porque las exigencias van a estar ahí, estarán ahí, y esto puede afectar directamente al Frankenstein y sobre todo a la gobernabilidad en nuestro país. Bueno, en España seguimos pendientes de esos más de 200 brotes que se han registrado en las últimas horas, en expansión en todas las comunidades autónomas. El uso es obligatorio de la mascarilla ya en todos los territorios españoles, salvo en Madrid y en Canarias. Y además es muy curioso porque en Madrid, que es la comunidad autónoma donde el uso se generalizó desde las primeras semanas de que las mascarillas estuviesen a disposición de todo el mundo, es donde PSOE, el partido de Más Madrid y también incluso, bueno, pues algunos miembros como Begoña Villacís del Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid presionan al Ejecutivo madrileño para que lo imponga como obligatorio. En cualquier caso, lo que le preocupa realmente al Gobierno Regional de Madrid es Barajas, es ese coladero en el que se puede convertir, en el que ya se ha convertido el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez. Lo que sucede es que, claro, hay que recordar que está a un ritmo muy, muy bajo. La afluencia de turistas, la afluencia de tráfico aéreo es mínima respecto a una situación normal y ya se están produciendo y localizando numerosos casos. Así que veremos a ver qué es lo que sucede cuando todo regrese a una situación normal.
La presidenta madrileña considera que la decisión sobre las mascarillas debe recaer en los expertos, los cuales creen que a día de hoy la evolución de la pandemia en Madrid no hace necesario su uso de manera obligatoria independientemente de las circunstancias. Esto cuando tanto la comunidad como el ayuntamiento de la capital reiteran que es necesario un protocolo más estricto en el aeropuerto de Barajas, por donde ya han entrado 64 infectados sin ser detectados. Vamos a escuchar a Ignacio Aguado y a José Luis Martínez Almeida.
Es decir, que el problema de que Barajas sigue siendo un coladero a día de hoy para el COVID no solamente afecta a la Comunidad de Madrid, afecta al conjunto de España. Por eso es el Estado español el que tiene que tomar medidas y exigir este tipo de test en origen. Nosotros seguiremos insistiendo en ello y seguiremos también trabajando para intentar evitar rebrotes.
Que en el aeropuerto de Barajas, de manera aleatoria, se puedan hacer test serológicos a los viajeros que vengan a la ciudad de Madrid, de tal forma que lancemos al mundo un mensaje, que Madrid es una ciudad segura. Si el mundo no cree que Madrid es una ciudad segura, no vamos a recuperar el turismo para que vuelva a la ciudad de Madrid. Y al mismo tiempo, y más importante aún, es evitar que en Madrid se pueda producir cualquier rebrote o cualquier foco nuevo de contagio.
El gobierno continúa haciendo caso omiso a esta petición y deja en manos de las comunidades autónomas la labor de controlar el virus. Desde el pasado viernes se han detectado 4.500 nuevos casos, buena parte de ellos en Cataluña y Aragón, que concentran la preocupación del Ejecutivo, como ha reconocido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Otro foco importante se sitúa en Andalucía, donde una fiesta en Córdoba se salda ya con más de 80 casos. Su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, se dirige así a los andaluces.
Suplicarle a los vecinos de Córdoba, suplicarle a los vecinos de Andalucía que por favor nos tomemos muy en serio la COVID-19. Que la pandemia no se ha ido. Que la pandemia, si no tomamos control, si no asumimos la cuota de responsabilidad individual que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, vamos a dar pasos atrás.
Muy interesante, muy significativa la declaración ayer de Juan Manuel Moreno Bonilla, el tono del presidente andaluz lo decía absolutamente todo, suplicando a los ciudadanos andaluces que se tomasen en serio el virus. Bueno, hay que recordar que en esa fiesta de bachillerato de Córdoba asistieron nada más y nada menos que 400 jóvenes sin mascarilla, y a partir de ahí se localizaron ya cerca de 76 contagios solo durante el día de ayer. Imagínense ustedes las consecuencias que pueden tener 76 personas contagiadas y toda la red de contagios que pueden producir estas personas. En cualquier caso, como les digo, el tono del presidente andaluz lo decía todo, una comunidad autónoma que ha trabajado con un plan para la promoción turística para poder salvar mínimamente la temporada y que está viendo cómo, situaciones como esta, una fiesta de fin de curso, de bachillerato, puede dar al traste con la economía, por ejemplo, con el futuro de toda una región. Es que nos jugamos mucho y no es solamente la salud, que por supuesto es lo más importante, es que también hay muchos puestos de trabajo en juego, ¿no? Y el foco está ahí, en los lugares y en los sitios de ocio, especialmente de ocio nocturno, a los que acuden un grupo de población que ahora mismo es el que concentra prácticamente todos los contagios, que directamente ha asumido, y el resto de la ciudadanía española así también lo hemos asumido, van por la vida sin mascarilla, porque son jóvenes y porque tienen derecho a hacerlo. Y esto se ha tomado como algo normal y natural, sin que nadie diga absolutamente nada, hasta que ha sido demasiado tarde. Bueno, esta es la realidad con la que nos encontramos a día de hoy. Una última cuestión. Cataluña, tenemos a los presos ya en una situación de semilibertad. Pasaban este fin de semana los presos golpistas por la TV3, de nuevo como órgano del golpismo en plena forma, ¿no? Entrevistándoles, programa especial, con Junqueras a la cabeza, rechazando de alguna manera ese pacto con el Partido Socialista de Cataluña y diciendo que su socio nacional es Junts pel Cat. Ayer Puigdemont decía que él lo veía con buenos ojos y recogía el guante que le lanzaba Junqueras.
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont tratan de situar a sus respectivos partidos como la punta de lanza del independentismo. El líder de Esquerra rechaza el tripartito con el PSC y el fugado sitúa a los republicanos como el socio prioritario. Mientras, según una encuesta del periódico, Esquerra ganaría las elecciones con entre 34 y 35 escaños por delante de Juntos por Cataluña con entre 29 y 30. En tercer lugar, el PSC con hasta 26 representantes, seguido de Ciudadanos con entre 15 y 16, de Podemos con 10 y de la CUP con entre 7 y 8, los mismos que el Partido Popular y Vox, que entraría con 6. La suma de Esquerra, PSC y los comunes lograría mayoría absoluta. Puigdemont quiere evitar que ese tripartito le deje fuera de juego e interpela así a Junqueras.
Ahora estamos en un momento muy incipiente y es vital tener los primeros contactos. Creo que es la voluntad de los dos y de los que participamos que los contactos vayan incrementándose. Es evidente que hay un efecto de separarnos, de distanciarnos, pero se debe revertir.
Bueno, pues son ya las 8 y 26 minutos de la mañana, las 7 y 26 minutos en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa enseguida para la publicidad y enseguida regresamos con más cuestiones.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Vanessa, vamos a recordar a los oyentes el teléfono al que se pueden dirigir.
Sí, si no lo tienen ya en su agenda, guárdenlo, es el 648-91-92-60 y recordamos que la forma de participar es a través de WhatsApp. Simplemente tienen que enviar una nota de voz y así les podemos escuchar a partir de las 9:30.
Bueno, y nos vamos rápidamente porque la verdad es que tengo muchísimo interés en saber cuál es la opinión de nuestros contertulios de hoy, Paco Rosell y Tomás Cuesta, sobre los acuerdos alcanzados en Bruselas, si hacen un análisis como el que nos acaba de hacer José María Rotellar, una buena noticia para España, no tan buena para Pablo Iglesias y en ese sentido quizá no tan buena tampoco para Pedro Sánchez, que tendrá que hacer una reestructuración a lo mejor en su gobierno, y veremos a ver qué consecuencias puede tener esto para la gobernabilidad en nuestro país, para Frankenstein, para todas las alianzas de cara al futuro. Enseguida.
Es Radio. 10 años de compromiso.